Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar, la asistencia informativa de Omar Ay Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es jueves 19 de junio de 2025 y asistimos al servicio 7844 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Como hemos anunciado, vamos a conversar acerca de la prevención del consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes y el enfrentamiento jurídico penal. Me acompaña el máster en ciencias Jordan Olive Camejo, fiscal provincial. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Usted, como ya sabe, puede comunicarse mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001 para hacernos llegar sus inquietudes, sus consideraciones acerca del tema que nos ocupa. Fiscal, quisiera iniciar con una pregunta clave. ¿Es un problema en este minuto el consumo de drogas?
Sí, Boris, por supuesto. El consumo de drogas, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, es un fenómeno que va cobrando cada día más fuerza. Cuba, a partir de nuestro eslogan, tolerancia cero al consumo y tráfico de drogas, fundamentalmente, tiene todo un programa diseñado, no solamente a nivel educacional, sino también desde el punto de vista jurídico penal, con el objetivo de enfrentar este tipo de conductas, y por supuesto la labor preventiva ocupa un lugar importante, con el objetivo de, por supuesto, disminuir a prácticamente cero el tráfico y, por supuesto, el consumo de drogas. Y el papel que juegan los diferentes factores de la sociedad en la prevención, fundamentalmente en niños, jóvenes y adolescentes, es fundamental.
Quise iniciar con esta interrogante, fiscal, porque para nosotros, digo, los que tenemos un poco más de edad, no es costumbre escuchar, como oímos en estos tiempos, problemas con las drogas, consumo de drogas, el famoso químico este. O sea que hay algo que se nos ha colado en nuestra cotidianidad, que a lo cual no estábamos acostumbrados, y sí, sabemos que es tolerancia cero la política de nuestro país en este sentido. Entonces, el trabajo de prevención, presumo, se haga desde las escuelas, desde la comunidad, desde la familia. Muy importante la familia, ¿verdad, fiscal?
Sí, por supuesto, Boris. Mira, a partir de decir Cuba haciéndose eco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, ha implementado en Cuba un grupo de programas dirigidos fundamentalmente a la prevención y el combate al consumo y al tráfico de drogas. La escuela, por supuesto, ocupa un papel preponderante a partir de que en este medio es donde más tiempo permanecen nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y es muy importante. Es decir, el sistema de salud cubano ha creado condiciones y fomenta condiciones de seguridad dentro del ámbito escolar con el objetivo de evitar el consumo y, por supuesto, el tráfico de drogas. promover también condiciones responsables en los profesores y auxiliares que trabajan directamente en el cuidado de los estudiantes también es una tarea de orden por parte del Ministerio de Educación. Ahora, también el hogar ocupa otro papel fundamental a partir del papel protagónico que tiene la familia dentro de cualquier sociedad, y también crear condiciones de seguridad y permitir que ese joven tenga un libre acceso, una libre comunicación con sus familiares, fundamentalmente con las personas que más cerca están de él, es fundamental para evitar que pueda caer presa de la droga, mantener también fuera del alcance de los niños, adolescentes y jóvenes, drogas tóxicas, medicamentos. Es fundamental que los padres lo conozcan y lo dominen, evitar el tabaquismo, tanto activo como pasivo, evitar fumar delante de los niños. Yo pienso que es fundamental. A partir también de que por lo general comienzan con un cigarro que es tolerable, que todo el mundo lo ve muy muy normal, un joven, un adolescente con un cigarro en la boca, pero ya esta es la puerta, es el preludio para que después pueda consumir una droga, porque fundamentalmente, es decir, la que se consume a nivel nacional se fuma. Es este el método tradicional que tenemos. Y por supuesto la comunidad. La comunidad juega un papel fundamental también para evitar que los jóvenes, adolescentes y menores de edad consuman droga. Yo pienso que todos los factores, tanto federación, juventud, los CDR, es primordial la labor que puedan jugar, sobre todo de alerta temprana a todas las autoridades también involucradas en este tema del combate a la droga.
Ahora, hay una cuestión que usted decía y lo relacionaba con el cigarro, que de alguna manera se ha dicho siempre que también puede convertirse en una droga, y es que por imitación los adolescentes, los jóvenes comienzan a fumar, y en esto, bueno, está el papel de la familia, pero también cabe el desconocimiento fiscal, ¿verdad? Además de la imitación, pudiera ser una causa el desconocimiento, el no tener ese conocimiento de las consecuencias que puede traer la drogadicción, porque pensamos inmediatamente en las drogas tradicionales, pero también están los medicamentos.
Sí, por supuesto. Mira, Boris, es muy interesante la pregunta que me haces. Las drogas por los años 80, si consideramos como un problema mundial y que debía enfrentarse con todas las fuerzas, todas las capacidades que tuvieron todos los gobiernos. Ya después de los años 80 comienza una transformación a nivel mundial y se comienza a ver la droga como un problema médico-sanitario. Y entonces se comienzan a crear y se comienzan a gestar un grupo de acciones con el objetivo de evitar o paralizar el consumo de la droga. Incluso se habla ya desde los años 80 de la rehabilitación y de la prevención, que es lo que estamos hoy haciendo hoy aquí, que también los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Esa es la prensa plana, la radial, la televisiva, todos los medios contribuyen también a la prevención del consumo y el tráfico de drogas. Ahora, con relación a la pregunta que me hacías, te decía que era muy interesante porque hay drogas legales, y no solamente estamos hablando del tabaquismo, sino estamos hablando de estas drogas que se venden en las farmacias comunitarias, que las expiden los médicos a través de recetas médicas. Usted la puede adquirir perfectamente si padece de una enfermedad. Estas son las que se consideran drogas porteras, es decir, que son las que le abren la puerta a ese menor, a ese joven, a ese adolescente, al consumo de la droga. Por supuesto, inicialmente comienza como una curiosidad. No lo conozco, comienzo a escuchar a las personas que me rodean, quizás en el ámbito donde se mueven estos muchachos, escuchan el comentario de la quizás las bondades, entre comillas, que le ofrece esta droga, el bienestar, ese estado de placer en que los coloca, y comienza por curiosidad. Voy a probar, voy a experimentar esa relación que puede existir entre la droga y la persona, y a partir de ahí se sumerge en un mundo completamente oscuro, y que en la medida en que no sea detectado oportunamente por la comunidad, por los factores diseñados para el enfrentamiento y sobre todo por la familia y la escuela, es muy difícil después rehabilitar a este joven, sacarlo de ese mundo complejo, porque se crea el síndrome de abstinencia. Es decir, mientras más usted consume, más necesidad tiene cada día de consumir más y más y más y más droga. Entonces es un tema bastante complejo.
Sí, es un fenómeno complejo. Estoy pensando, usted hablaba de la curiosidad y sobre todo en edades tempranas. Estoy pensando en este fomento de lugares para la diversión, que se supone que sea una diversión sana, pero esta diversión viene acompañada por bebidas alcohólicas, una música en estos tiempos un tanto a enajenarse, y creo que el factor fundamental entonces es buscar cómo sumarse a ese medio, y ahí viene el consumo de medicamentos y el descontrol que quizá en este minuto tenemos con la distribución de los medicamentos, dadas las condiciones que tenemos económicas. O sea que es un fenómeno complejo, y por eso vuelvo a insistir en este asunto del conocimiento, de la prevención desde la escuela, la preparación de nuestros docentes para lograr de una manera, digamos, no entretenida, no es la palabra, de una manera amena, transmitir ese conocimiento a los muchachos. Considera que la escuela, porque digamos en la familia lo veo así, es una opinión muy personal, ¿no? En la familia uno puede imponerse a este joven, a este adolescente, a este niño, sobre todo, que está bajo su amparo, bajo su responsabilidad, pero la escuela tiene que hacer un trabajo un poco más persuasivo, más de convencimiento.
Sí, a ver, el profesor, el maestro, la persona que está directamente trabajando con el alumno, independientemente que tiene una responsabilidad profesional, es decir, le pagan por esta actividad, también tiene una responsabilidad con la educación de este menor, con contribuir a su desarrollo, a su formación integral. Y por supuesto no tiene ese mismo nivel de ascendencia que pueda tener un padre, un familiar o alguna persona que esté directamente vinculada con el menor. Pero la labor que ellos realizan es importante, porque pueden alertar, pueden comunicar a los familiares, pueden comunicar a la dirección de los centros donde prestan servicio cualquier anomalía o cualquier situación que puede estar dando lugar al consumo o el tráfico de droga dentro de una institución escolar. Entonces yo pienso que la labor que ellos juegan es fundamental.
Un cambio es trascendental. La conducta de ese propio muchacho.
Sí, por supuesto, porque en ocasiones los vendedores también acuden a estos centros asistenciales en los momentos de recreo de los jóvenes, llegan hasta este lugar y comienza el tráfico, es decir, comienza la venta de la droga y el consumo entre ellos. Por supuesto, también es importante la educación, es decir, la cultura que puedan adquirir estos maestros, estos profesores, de qué es la droga, cuál es la droga que actualmente se está moviendo. Usted hacía referencia ahorita a una de las que está en boga ahora, que es el que se conoce como químico, que en realidad son cannabinoides sintéticos, muy de moda ahora en Cuba, pero ya desde la década de los 90 se está comercializando, se está produciendo este tipo de droga, que por supuesto es más potente que la droga tradicional, porque cannabinoides sintéticos tiene exacerbado el principio activo de la marihuana, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, y entonces una pequeña dosis que usted introduzca en su organismo es capaz de ocasionar efectos devastadores, no solamente por lo visible que se vea en la persona, alteraciones, la percepción la pierde completamente. Incluso en las redes circulan algunos videos que es real, las personas expulsando como espuma por la boca, lanzados en el piso. Es algo realmente lamentable. Pero como decíamos ahorita, un poco concatenando lo que hablábamos, se fuma. Es decir, entonces tiene una característica el cannabinoide sintético, es que no despide ese olor característico de la marihuana, porque es un aerosol. Es decir, aclarar también que el cannabinoide sintético no se fabrica en Cuba. Esto se fabrica en laboratorios clandestinos en otros países. Entra vía frontera, normal como muchas de las drogas que entran al país, fundamentalmente por aeropuertos, logran burlar los controles precisamente aduaneros, porque el perro de rastro que tienen los compañeros de la Aduana General de la República en ocasiones no está diseñado precisamente por las características de esta droga a detectarla. Es más fácil evadir ese control de aduanas. También vienen en diferentes formatos que hacen prácticamente imposible. E incluso con la sagacidad que tienen los compañeros del Ministerio del Interior, la profesionalidad que tienen en su trabajo para detectarlo, pasan, lamentablemente sucede, y cualquier objeto que usted roce con ese aerosol ya se convierte en un cannabinoide sintético. Hay diferentes, muchas variedades, pero bueno, ya cualquier objeto. Lo último que se está trabajando y que estamos viendo son las hojas de papel. Sí, una hoja de papel normal, una hoja carta, que es la que fundamentalmente usamos para nuestro trabajo diario, sobre todo los profesionales del derecho, y ustedes también como periodistas, usted la rocea con ese aerosol, y ya esa hoja que es un instrumento de trabajo, entonces se convierte en un instrumento de consumo, de tráfico, de droga, porque ya con esa hoja usted puede preparar un cigarrillo con picadura, lo inhala, lo fuma normalmente, y ya usted está imbuido, está sumergido en el consumo de la droga, y sobre todo que no se detecta, porque usted ve a una persona con un cigarrillo en la mano y no se imagina que está fumando un tipo de cannabinoide. Y la otra modalidad es la picadura, que es la que hemos visto, es la tradicional, una pequeña porción de picadura que se introduce en una parte del cigarro y al inhala la persona. Y después viene, por supuesto, como usted decía, la actividad, el área festiva, que también es donde ocurren este tipo de situaciones.
El ambiente que propicia determinados comportamientos.
Exactamente, el consumo del alcohol, que también un poco viene ligado. A veces usted ve el comportamiento de algunas personas que es inexplicable. Usted dice, ¿cómo se comporta? ¿Cómo actúa de esa manera? ¿Por qué tan irracional, tan apartado de lo que él es normalmente? Y efectivamente, detrás de eso en ocasiones está el consumo y el tráfico de drogas.
Fiscal, le propongo hagamos una pausa. Vamos a continuar nuestro diálogo acerca de la prevención, fundamentalmente en el consumo de drogas en niños, jóvenes y en adolescentes. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cada 26 de junio, el mundo alza la voz contra el uso indebido de drogas y su tráfico lícito. Una realidad que afecta vidas y familias.
Hagamos de nuestro entorno un espacio seguro, libre de sustancias que ponen en riesgo nuestro bienestar.
Exprésate, infórmate, sé parte del cambio.
26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Lícito de Drogas.
La magia de la radio te llega hoy, lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio.
Yo he visto que le han faltado el respeto aquí a los funcionarios que están cuidando, hasta la policía, señor, en cualquier país del mundo eso no se hace, se lo llevan preso y la multa que le ponen es tan astronómica que no le van a dar ganas de hablar en un año.
Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias.
Aquí no se acaban de tomar las medidas porque es todo, es la basura, es todo. Usted se pone a mirar para todas partes. Hay un grupo de personas, pienso, que quieren hacerle daño, si no puedo hacerle daño, encima de todos los problemas que hay.
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el triángulo de la confianza.
Bien, estamos de regreso. Conversamos acerca de la prevención del consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes, así como del enfrentamiento jurídico. Me acompaña el máster en ciencias Jordan Olivé Camejo, fiscal provincial. Y conversábamos, fiscal, acerca del conocimiento. Siempre me parece que en la medida de que uno conoce más, pues tiene la posibilidad de, digamos, atenuar las consecuencias de determinados actos, aunque a veces ese propio conocimiento, en lugar de ayudarnos, pues nos complica la vida, ¿no? Y en este caso puede suceder con las drogas, porque una vez que usted la prueba, se convierte en un adicto, y creo que ahí es a donde tenemos que llegar. Y hablábamos de la escuela, del trabajo de los maestros, hablábamos de la familia, de esa, yo sigo diciendo, de esa imposición de la familia, aunque hay personas que no les gusta este término, sobre todo de imponer, pero creo que sí, que hay que imponer, sobre todo en edades tempranas, hay que imponer determinadas conductas, determinados tipos de conductas, hay que estar alertas, hay que estar atentos. Y la comunidad también juega un papel importante. Usted hacía referencia a estos llamados factores de la comunidad, es un término bastante usado, pero que estamos en un momento, insisto, bastante complejo, y quizá un tanto nos despreocupemos o nos concentremos demasiado en nuestros problemas personales, que de hecho son bastantes, y esto puede ser hecha para un incentivo o para que prolifere esta actividad. Puede suceder de esta manera, quizás desde la comunidad podemos ayudar un poco más, fiscal, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Boris, tú decías que conocer, es decir, cuando oficio un juicio siempre uso una palabra o una frase que muy en boga en la televisión, un programa de televisión, que es de Sócrates, decía él que el conocimiento es virtud y solo si se sabe se puede divisar el bien.
Así mismo.
Entonces, yo digo que conocer, siempre que sea para ganar en cultura, para fortalecer ese rechazo al consumo de drogas, es fundamental. No es nada ocioso, no es malo, no es nocivo. Usted, como mismo se sienta a ver una novela en un teléfono o un serial, o buscar cualquier otra información que le sea de utilidad, si tiene un menor bajo su abrigo y cuidado, si tiene un adolescente, si tiene algún joven, revisar el celular y conocer, ganar en cultura de qué es la droga, cómo se consume la droga, cómo se manifiesta la droga, qué ambiente es el propicio para que se consuma droga, yo pienso que es fundamental. Es trascendental, sobre todo porque en la medida en que usted conoce, en que usted domina ese medio, puede prevenir. Estamos hablando de labor preventiva. Y por supuesto, puede participar, puede ejercer una influencia fundamental en la formación integral de la personalidad de ese niño, adolescente y joven, a partir de formarle valores. Valores, por supuesto, que enarbolan nuestra sociedad. Actitudes críticas, actitudes reflexivas. Y que ese joven conozca también qué es la droga. Es decir, porque no es que le vamos a tapar los oídos y los vamos a poner de espaldas a ella. En la medida que sepa qué es y qué efectos nocivos trae para la salud, entonces estará en mejores condiciones de, en el momento en que usted no esté presente, usted no esté al lado de él, ese joven tomar una decisión correcta, una decisión adecuada, una postura de no, una postura negativa con relación al consumo de droga, porque a veces viene de manera inocente un amigo, un vecino, alguien se acerca y le lo invita.
Prueba aquí.
Pero si ese joven no conoce, no domina, no sabe qué es la droga, puede caer presa de él. Entonces yo pienso que sí. No solamente la familia, hablábamos de la comunidad también, juega un papel fundamental. Los vecinos, los amigos, todo el mundo, y sobre todo, a ver, hay instituciones que tienen de por sí, en su función el combate y la prevención, pero todos en sentido general juegan un papel fundamental.
Yo decía la comunidad porque, óigame, en el barrio se conoce todo, se sabe todo lo que ocurre, aunque en muchas oportunidades uno prefiera callar o no salir a combatir determinadas cuestiones, y por eso estamos como estamos. Y en cuanto al conocimiento, yo diría que más que el conocimiento de la droga en sí, de este medicamento, que también son drogas, de hecho los medicamentos hacen esa función, ¿no? Al curar determinados padecimientos, el conocer las consecuencias, creo que es lo más importante, conocer las consecuencias que se derivan de las drogas. Hemos hablado de la prevención, pero tenemos también el propósito de hablar acerca del enfrentamiento jurídico. O sea que tenemos bien definido, a partir de la tolerancia cero, un enfrentamiento jurídico, leyes que sancionan el consumo de drogas, y no solamente el consumo, sino también el tráfico, porque si no hubiese tráfico, no hubiera consumo. O sea, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo está concebido este trabajo de enfrentamiento?
A ver, son dos cuestiones fundamentales. Una es el tráfico y la otra es la tenencia de la droga, porque el consumidor en esta cadena que es delictiva y que es el eslabón final, es una víctima. Es una víctima porque al final es presa de ese traficante, de ese vendedor que le pone la droga en sus manos, la acerca a su domicilio. El delito de tráfico de droga está recogido en el artículo 235 de nuestro Código Penal, ley 151, en la ley 62, la derogada ley 62 también estaba vigente, con sanciones bastante severas, fuertes, con relación a las personas que se dedican al tráfico de drogas, a la producción, la comercialización, el movimiento de un lugar a otro de cualquier tipo de droga. Porque señalar acá que hay un grupo de sustancias que están en listas que tiene las Naciones Unidas, son dos convenciones, la del año 61 y la del año 71 sobre sustancias psicotrópicas y estupefacientes, por ese orden, que regulan a nivel internacional el tráfico de drogas. Entre ellos se encuentran los cannabinoides sintéticos, que se unieron ya en el año 2023 a la lista verde de la JIF, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Ahora, hay otro grupo de drogas que no son estas, podríamos llamarles tradicionales, a las que estamos acostumbrados, la cocaína o la marihuana, que es la que más vemos acá en Cuba. Y que son estas drogas que hablamos lícitas, que son los medicamentos. Fundamentalmente acá en Cuba se utiliza el gravinol, el tramadol. También se utilizan mucho porque son medicamentos que en su formulación están diseñados para aliviar esta dolencia, en el caso del tramadol, sobre todo para los pacientes de cáncer, en los que más lo vemos. En Cuba, con el objetivo de evitar también que estas drogas lícitas se conviertan en un problema nacional, dicta y actualiza un grupo de sustancias que están consideradas como defectos similares a drogas. Anteriormente estaba la resolución 232 del año 2003, se dicta la resolución 25 del año 2022 del Ministerio de Salud Pública, que agrega otro grupo de medicamentos que están circulando a nivel nacional y que también las personas lo utilizan en el consumo. Es el llamado 3.2. Usted mezcla tramadol con difenidramina y entonces obtiene ese efecto deseado, y hasta allí también va dirigido. Es decir, las personas que se detienen, se detectan en este tipo de actividades, también son acreedoras de este artículo 235 al que hemos hecho referencia hoy. Por supuesto, la Dirección Nacional Antidrogas del Ministerio del Interior tiene un combate frontal muy serio, muy efectivo con este tipo de actividades, por ese trabajo arduo, sistemático que realizan, se detectan este tipo de actividades, fundamentalmente personas vinculadas al tráfico, y se inician en procesos penales. Las sanciones son bastante severas y fuertes con relación a los individuos que se involucran en este tipo de hechos delictivos. También con relación al tema, el apartado 2 de este artículo 235 también prevé una modalidad agravada, que es incluso de 10 a 30 años o privación perpetua de libertad, incluso hasta la pena de muerte, si para este tipo de actividad se utilizan personas menores de 18 años. Es decir, el gobierno cubano da un papel preponderante a este tipo de personas que involucran a individuos, sobre todo con personas menores de 18 años, por lo que significa la juventud. Claro, es la formación de ese joven que usted lo está dedicando, lo está vinculando, lo está llevando a que el tráfico de droga, el comercio de droga es lucrativo, porque en realidad es lucrativo a nivel internacional. Por eso, es decir, es uno de los primeros una de las primeras actividades delictivas en el mundo, junto al tráfico de órganos y al tráfico de armas y a la prostitución, que genera más dinero a nivel internacional. Y entonces el hecho de usted utilizar a una persona menor de 18 años de edad agrava, por supuesto, la sanción.
Vamos a continuar el tema más adelante, fiscal. Creo que llegamos al punto clave, y es precisamente el enfrentamiento jurídico. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Mujer impetuosa, fuerte ante los agravios de la vida, doña Leonor Pérez fue la mujer que nos legó al Martí de Cuba, de Latinoamérica, al Martí del mundo. A 118 años de su muerte, recordamos su rol en la formación ética del apóstol, quien siempre la tuvo presente a pesar de la distancia. 19 de junio de 1907. Fallecimiento de doña Leonor Pérez.
La magia de la radio te llega hoy lo mismo a tu celular que a tu computadora, que a tu radio.
Pero ¿cuántas empresas hay en esa calzada, en la entrada de Cienfuegos, que siempre fue, que le pueden exigir de que mantengan la higiene enfrente a esa unidad?
Y en esta radio hay un espacio que no envejece, porque vive de tus vivencias.
Ahí esas matas están muy apodaditas, pero debajo hay unos hierbazales que cuando yo paso en los cientos, digo, caballero, si ahí pueden pastar los animales. Yo me pregunto, ¿y el gobierno no puede hablar con esa empresa de que hagan un maratón por semana, que tienen una chapeita, mantener la ciudad limpia? ¿Qué dirán los que vienen de afuera y vean eso?
El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, minutos finales de nuestro programa, y como es habitual, vamos a conocer qué tema nos convocará mañana justo a las 11 en punto.
Betty, Boris, buenos días a todos. Y sí, mañana tendremos la actualización del plan de ordenamiento urbano y las regulaciones urbanas de las ciudades en fuegos. Tendremos aquí los directivos de la Dirección de Ordenamiento y Urbanismo de las ciudades en fuegos. Y por supuesto, esta es para la cita de mañana a las 11 de la mañana en el Triángulo de la Confianza.
Bien, muchas gracias, María Esther. Retomamos entonces el tema que nos ocupa hoy. Decía, me quedan pocos minutos, pero todavía usted está en tiempo para comunicarse con nosotros si tiene alguna inquietud o algún planteamiento que hacer mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001. Y hablamos acerca de la prevención del consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes, y precisamente los minutos finales del programa los dedicaremos al enfrentamiento jurídico. Mi invitado, el máster en ciencias Jordan Olivé Camejo, fiscal provincial. Fiscal, al principio de la conversación hablábamos acerca del trabajo en frontera y cómo la frontera siempre ha sido un peligro, o lo mismo aeropuertos, que también, bueno, las costas. Cuba es un archipiélago, para decirlo correctamente, estamos rodeados de mar. Y el enfrentamiento en esas dos maneras de introducir no solamente drogas, sino cualquier otro elemento que pudiera resultar ilegal, tiene esas vías. Y conocemos que sí, en fronteras hay un enfrentamiento muy fuerte, hay una preparación por parte de los compañeros del MININ, de la propia aduana, pero una vez que se detecta que alguien intenta penetrar en el o entrar al país algún tipo de drogas, porque hablábamos de los medicamentos, pero hay un grupo de medicamentos que están regulados, esos nombres están bien puestos ahí, se sabe que no se permite entrar. ¿Qué ocurre? O sea, este enfrentamiento jurídico a partir de ese minuto, ¿cómo se comporta? Es tráfico de droga, ¿verdad?
Boris, mira, te hacía referencia al artículo 235 del Código Penal en su apartado. No es claro y preciso. Es decir, es un verbo rector, es decir, es la conducta que debe exteriorizar la persona para encuadrarla dentro de esta figura delictiva, y es el transportar. Si el transportar es mover la droga de un punto a otro. Y hay otro muy específico, que es para el caso de que tú me hablas, es el acto de introducir en el territorio nacional droga, ya convierte a esa persona en un traficante. Es decir, se sanciona por un delito de tráfico internacional de droga, precisamente por ese acto de en frontera, a través de frontera, fundamentalmente por aeropuerto, introducir la droga en diferentes variantes, como habíamos hablado, en aerosoles, se traen hojas de papel, a veces traen las cápsulas dentro del organismo. Exactamente, hay diferentes variantes, por supuesto, también. En la medida en que los traficantes se van especializando, los compañeros del Ministerio del Interior y todas las agencias dedicadas al combate de la droga, también internacional, porque tenemos comunicaciones con todas, también crean, diseñan estrategias con el objetivo de detectarlo, adaptarnos a las nuevas modalidades, a los nuevos tiempos, con el objetivo de evitar que la droga entre a territorio nacional. Hablamos de este tema también y el otro, al que por interno tú hacías referencia acá, segundos antes de salir nuevamente al aire, es por mar. Es decir, la otra cara es las costas. Me decías que Cuba realmente es un archipiélago, y sí, a nivel internacional se combate el tráfico de droga. Cuba está en esa línea entre el sur y el norte, porque no debemos olvidar que los Estados Unidos es el principal consumidor de droga.
Estamos
a nivel internacional.
Estamos en medio de los llamados canales estos de tráfico de droga.
Exactamente. Cuba está en el medio de uno de los canales fundamentales, y sobre todo canal marítimo, porque hay un canal terrestre que al que Cuba, por supuesto, no tiene acceso, y por acá no pasa la droga, pero sí se traslada mucha droga vía aérea hacia México y los Estados Unidos, se traslada mucha droga vía terrestre desde el sur hacia los Estados Unidos, e incluso de Jamaica hacia los Estados Unidos, y entonces en esas acciones que realizan los órganos de investigación y de combate a la droga a nivel internacional, los traficantes en muchas ocasiones se ven obligados, para aligerar la embarcación o la aeronave en que transportan la droga, lanzarla al mar. Y entonces, por supuesto, eso en ocasiones ocurre cerca de las costas cubanas. Y el propio oleaje trae la droga a territorio nacional. Acá jugó un papel fundamental también los compañeros de guardafrontera del Ministerio del Interior, los destacamentos mirando al mar. También juegan un papel preponderante, por supuesto, independientemente de toda la detección y la cantidad de droga que se ocupa por parte de los compañeros de guardafrontera, siempre logra entrar una parte, porque también los traficantes conocen de esto que estamos hablando, es decir, no es un secreto, y tienen una red diseñada a localizar este tipo de droga que viene a través del mar, y ya la introducen en territorio nacional y comienza la circulación. Una de las zonas que más golpeada por este tipo de actividad en la región oriental, porque también se trafica droga de Jamaica. En Jamaica se cosecha mucha marihuana, y también hay vínculos de cubanos con personas residentes en este territorio, y también fluye la droga por esta vía. Ya una vez que entra a territorio nacional, comienza su distribución a través de redes bien montadas que tienen estas personas, hay que reconocerlo. Independientemente de eso, el Ministerio del Interior, con toda su labor que realiza fundamentalmente los compañeros de la Dirección Nacional Antidroga, logran penetrar estas redes, logran desarticular estas bandas, y bueno, finalmente se evita que la droga llegue al último eslabón, que ahorita lo conversamos, que es el consumidor. Ahora, hay otra cuestión que no quería pasar por alto, y es el tema, porque me hablabas de la tenencia, es decir, la tenencia de la droga. Incluso si usted lo detecta con droga en el bolsillo, como parte de un operativo o de cualquier acción provincial, policial, es un delito de tenencia de droga, siempre que se logre establecer que esta persona la tenía con el objetivo de consumirla y no de ponerla al expendio, porque si se logra establecer durante el proceso investigativo de que la persona que usted detiene traía esa droga en el bolsillo con el objetivo de expenderla, de llevarla a una persona, ya cambia la configuración, es decir, la imputación que se le puede hacer a este individuo.
Fiscal, es una lástima que no podamos darle un poco más de tiempo a este asunto. Usted hablaba de víctima, pero sus últimas palabras así lo confirman. Esta víctima puede convertirse de la misma manera en un traficante, así que también sobre esa víctima tiene que caer todo el peso de la ley. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí siempre. Este es un tema interesante sobre el que tendremos que volver. También a usted que nos escucha, gracias por la compañía. Ya sabe, mañana a las 11 en punto estamos de vuelta para hablar en confianza. Buen resto de jornada, le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.